Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ana Vázquez, buenos días.
Hola Laura, buenos días.
Se cumple una semana de la torrencial tormenta que cayó sobre Zaragoza el pasado jueves.
Recordándolo, aún nos sigue sorprendiendo cómo la lluvia pudo inundar las calles de la ciudad con tanta velocidad y convertir algunas zonas en auténticos ríos. Desde el Colegio de Geólogos reclaman que sus informes de riesgos se tengan más en cuenta antes de construir y afirman que la solución más fiable para infraestructuras como el Colegio María Zambrano es su cambio de ubicación. Cualquier otra obra, como el desvío del cauce del barranco, puede suponer, dicen, importantes riesgos.
El Ayuntamiento de Zaragoza va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la sentencia que paralizaba el proyecto de la nueva Romareda.
El consistorio solicita además medidas cautelares para poder avanzar en el proyecto y no perjudicar los plazos de cara al Mundial de 2030. La Asesoría Jurídica Municipal considera que la paralización del proyecto por parte del Tribunal de Contratos, a petición de Podemos, no se ajusta a derecho.
Además, el Gobierno ha dado luz verde a la expropiación de 3 pisos en Agustina de Aragón, otro en Ramón Pignatelli y otro en Miguel de Ara.
Y también se ha aprobado someter a información pública el proyecto de obras de la rehabilitación del edificio Celda del Prior en la Cartuja Baja, que se va a convertir en un albergue de peregrinos.
Correos ya ha formalizado 651 contrataciones de refuerzo en Aragón para el correcto desarrollo de las actividades relacionadas con el voto por correo.
Por provincias, Zaragoza ha formalizado 463 contratos. Esta mañana la oficina de correos de Paseo Independencia ya comenzaba a agilizar los trámites. Los zaragozanos nos han contado que han tardado más de lo previsto en recibir sus papeletas, pero que por fin están comenzando a recogerlas y a poder votar por correo.
Un menor de 11 años ha sido atropellado por una furgoneta en el barrio de Santa Isabel.
La policía local solicita testigos que hubieran podido presenciar el atropello ocurrido en la tarde de ayer en la avenida de Santa Isabel. El menor resultó herido leve y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. El conductor de la furgoneta dio negativo en el control de alcoholemia, pero la policía investiga las causas del atropello.
Y 5 contenedores han ardido en la calle Santa Orosia, en el barrio de Delicias, esta madrugada.
El fuego ha quemado por completo 3 de estos contenedores y se ha extendido incluso a un coche y a un local de hostelería cercano. Los bomberos han podido controlar el fuego y no se han registrado heridos.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Nos metemos hasta la cocina de...
Los jueves ya sabéis que nos vamos siempre hasta el chalet en la calle Santa Teresa de Jesús número 25, un lugar extraordinario. Cómo se está en esa terraza, qué bien te atienden, cómo se come, si es que es el lugar perfecto para pasar el verano. Ángel Conde, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal, Laura?
¿Cómo estamos?
Fenomenal.
Hombre, y tanto, y tanto.
Claro que sí, con esta temperatura tan agradable.
Temperatura perfecta y ahí en el chalet, pues
para,
mucho más.
Dormimos por la noche, ¿qué más queremos?
Claro, claro.
Tiene que hacer calor, eso claro
es,
que sí.
Eso es. Y luego en el chalet se está bien en la terracica, se está bien dentro, sí. donde elijas, sí, donde sí, no, se puede elegir. Claro. Bueno, ¿qué me traes hoy, Ángel? Cuéntame.
Pues hoy vamos a hacer unos canelones.
Oh, qué ricos.
De pollo de corral, de con setas y trufa de verano. Vale. Nosotros el pollo este de corral lo compramos de un pueblo que se llama Polenino.
Ah.
No sé si lo conoces, no. Está en Los Monegros, en Huesca.
Ah, vale, muy bien, me lo apunto.
Hay una explotación de pollos, los tienen sueltos y sí. Es verdad que no tiene que ver nada con los pollos habituales, pero bueno. Vamos a preparar.
Venga.
Vamos a hacer un chilindrón con ajo a rodajas, a láminas, cebolla cortada o a láminas o gruesa, igual me da, pimiento verde y rojo. Todo eso lo vamos rehogando. Primero echamos los ajos, luego la cebolla y por último los pimientos y vamos rehogándolo. Uh-huh. Y cuando ya está casi todo esto hecho, echamos el pollo. Entonces el pollo generalmente empleamos pechugas. Aunque también podemos emplear contra muslos y tal, pero eso sí, quitando los nervios y la piel. Lo cortamos a dados, la carne está, para que claro, no den del huesado o lo deshuesamos nosotros. Lo cortamos a dados, la carne, y la echamos ahí, al sofrito este, le dejamos rehogar un poco y luego le echamos tomate. Tomate natural rallado, y si no tenemos tomate natural rallado, le ponemos tomate triturado o tomate frito.
Vale.
¿Vale? También, por último, echamos también una ensalada de camino blanco, le va muy bien.
Vale.
Perfecto, todo eso lo rehogamos bien, ya tenemos la base del canelón, el relleno del canelón, lo trituramos y lo dejamos enfriar, que quede un poquito espeso, ¿eh? Si no, por eso mismo, que si suelta mucha agua de la verdura, le damos un poquito más de fuego para que se evapore y entonces nos queda más espeso. Bien. Y ahora vamos a tostar los huesos. Con los huesos vamos a hacer la salsita. Cogemos los troceamos los huesos también un poco, los tostamos al horno y le añadimos una brecha de verduras. Y la brecha de verduras pues es cebolla, ajo, zanahoria y un poco de tomate. Todo eso que esté doradito y lo echamos en una cazuela, le echamos una chorrada de vino blanco también. Cuando se evapore el vino blanco, le mojamos con agua y lo ponemos a cocer pues aproximadamente una hora o así.
Vale.
Lo colamos, y porque eso será un jugo de color rubio, lo colamos y lo ligamos con un poco de maicena. Aquí de esta salsa debe quedar como si fuera una bechamel clarita, de ese espesor, de ese, de esa textura. Antes de... Bueno, cuando una vez que lo hemos ligado, o antes de ligar, igual me da, cogemos unas setas, trompeta de esta negra, una o otra seta que tengamos congelada, la picadita al picadita, la salteamos y la añadimos ahí, para que tenga un poco de gusto. Vale. Que no tenemos setas, pero podemos poner champiñones o setas de estas de vivero que habitualmente hay, pero unas poquitas solamente para acompañar la salsa, para que se vea la salsa con algún tropezón. Y luego cocemos las obleas, las de canelones o bien pasta wonton. Nosotros hacemos con pasta wonton, que es más fina. Ponemos las obleas una vez cocidas, extendidas en una mesa con un paño limpio y tal, y húmedo, y vamos rellenando. Ponemos en una tira de relleno, envolvemos, hacemos en lo que es el rollo de canelón y ya tenemos hecho los canelones. Y por último ya calentamos estos canelones o bien al horno o bien a microondas un poquito y salseamos por encima. Y la trufa, si tenemos trufa de verano, pues le echamos, rallamos trufa de verano por encima o la cortamos a láminas finas. Y si es en invierno este plato, pues cogemos la trufa negra, que es mucho mejor, más buena.
Claro.
Ya está.
Pues ya está.
Ya está.
Oye.
Una bechamel hecha con el caldito de los huesos.
Eso como tiene que estar.
Con unas setitas, acompañando unas setas, y luego una trufa por encima, un poquito de trufa.
Claro.
Solucionado. Ya tenemos la comida del domingo.
Hombre, y tan bueno. Canelones de pollo de corral, con esas setitas maravillosas y trufa.
Y trufa. Sí, tenemos,
que no
se podemos conseguir, ¿vale?
Qué bueno. Qué gusto, qué receticas más buenas nos ofrece siempre Ángel Conde desde el chalet. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Ángel.
El placer es mutuo. Muchas gracias.
Hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que compre...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Nos vamos al Teatro de las Esquinas. ¿Qué mejor lugar para pasar el verano y además el verano que nos proponen el Teatro de las Esquinas? Que como siempre, ya sabéis que ellos además aragoneses 100%, el Julio está con J. Julio con J en el Teatro de las Esquinas es esa gran cita veraniega con el folclore aragonés. Súper interesante. Arrancó el domingo 9 de julio, pero es verdad que este fin de semana vamos a seguir con más jota y más folclore aragonés. Hablamos con Carlos Higueras, que es el responsable de comunicación, marketing y publicidad del Teatro de las Esquinas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Pues muy bien, fenomenal, viviendo este julio con jota, claro.
¿Eso
que
es?
Sí, como tiene que ser.
Siempre con el folclore aragonés, la verdad es que hacéis una apuesta clara, ¿eh?, en julio.
Pues sí, la verdad es que sí, queríamos un poco lo que sacar, lo que es el folclore aragonés de la fiesta típica, que puede ser la fiesta del Pilar o las fiestas que hay por todas localidades, y bueno, dar una oportunidad también para quien venga a Zaragoza en estas fechas, pues que pueda conocernos, igual que vas a otras localidades y ves el folclore de esa localidad, pues fíjate, Sevilla o Granada o por ahí, pues imagínate en Zaragoza que tengas la oportunidad también de poder disfrutar del folclore de la tierra, el autóctono, el auténtico.
Claro que sí, claro que sí, así es como tiene que ser. Bueno, que arrancasteis con Nobleza Baturra en esa gala homenaje, pero fue el domingo 9 de julio, sí. Además en horario de mañana, estuvo súper bonito, ¿verdad?
Sí, voy casi, bueno, rozando el lleno además, o sea, en un ambientazo y disfrutando de pues una de las de Nobleza Baturra, que con la solera que tiene, que celebraban aniversario, 40 aniversario, entonces bueno, pues al final es que son esos momentos que había que celebrar y que además quisieron hacerlo en el Teatro de las Esquinas y pues genial, porque la verdad sale todo el mundo muy contento y se quedaron con ganas pues de más Jota, que es lo que hablamos, este fin de semana pues a tope con
eso. Es, pues este fin de semana quieres Jota, pues Jota, y venga Jota, ¿por qué? Porque el viernes está Marc Pardo, que es 100% chaparro, ¿no? Es Marc Pardo Rodríguez, que lo conocemos como Chaparro.
Eso es. El espectáculo es un espectáculo de Jota muy personal, porque lo bonito de los dos espectáculos que tenemos de Jota, tanto el de Marc Pardo como el de Vicente Olivares, es que, siendo Jota todo ello, es diferente, porque vemos lo que es la Jota desde la vertiente más joven o más actual, que puede ser la de Marc Pardo, ¿vale? Alguien, pues una figura emergente de la Jota, bueno, pues es participante en un concurso de Jotalen, alguien que está cogiendo muchísimo nombre dentro del ambiente y del mundo de la Jota, y con alguien ya consolidado como puede ser la siguiente cita, que es la de Vicente Olivares el sábado, y alguien que tiene una trayectoria de 35 años en el mundo de la Jota, pues que lo ha hecho todo, ha cantado todo. Bueno, pues los dos quieren hacer un espectáculo, van a hacer un espectáculo y de Jota, pero muy diferente. Vamos a ver con Vicente Olivares, por ejemplo, el sábado, pues un poco la evolución que ha tenido la Jota a lo largo de todos estos años. Y sin embargo, pues Marc Pardo va a ofrecernos el viernes 14, pues un poco la Jota desde el lado ese fresco, más actual, de alguien, bueno, pues que pues tiene esa gracia, que todo el mundo lo conoce.
Claro.
Y entonces, bueno, pues en definitiva va a ser dos citas con la Jota, pero diferentes. Con lo cual, eso sí, por medio hay una figura fundamental dentro de la Jota, que es Sergio Asso.
Sí.
¿Vale? Porque, bueno, pues es una persona también dentro del ambiente del mundo de la Jota, pues es toda una leyenda, una institución, y bueno, pues ella acompañará con su rondalla, porque vamos, eso, ellos vienen aquí al teatro, pero vienen acompañados y arropados por invitados, por amigos, y por supuesto por musicazos, la rondalla de Sergio Asso, pues imagínate que la solera que tiene también. Así que va a ser una cita, bueno, pues total, o sea, así que va a ser con muchas ganas, y luego lo que hablamos, el Teatro de las Esquinas, pues se presta a que los conciertos de música tienen una sonoridad muy especial, pues imagínate eso llevada también al terreno de la Jota, pues que se va a escuchar y se va a ver como nunca se ha escuchado la Jota, porque estamos acostumbrados a ver Jota en recintos más abiertos, a lo mejor en sitios más populosos, pero lo que es una gala de Jota sentada en tu butaca con aire acondicionado y una acústica fenomenal, pues imagínate cómo vamos a disfrutar de la Jota.
Totalmente, me hace mucha gracia esto que decís, ¿cuántas Jotas es capaz de cantar un ser humano normal a lo largo del día?
Eso es, es que lo que hablamos, la juventud lo que tiene, la energía, lo que echen, y este hombre es incansable, entonces pues Marc Pardo va a darlo todo, y él está pues como cuando dicen estos toreros que se encierran con los seis miuras, pues lo mismo, él se va a encerrar ahí en el teatro para él, y él va a torear todo lo que le caiga, y además con gracia y además con saber, porque la verdad es que está cogiendo muchísimo nombre, y bueno, mucha popularidad además, está ahora muy solicitado por todos los sitios que quieren que esté, pero es que hay que disfrutarlo porque lo disfruta, entonces él lo vive, es su pasión la Jota, parece mentira, alguien tan joven, pues bueno, que sabe cantar hacia un género, bueno, pues a lo mejor
es un viejo joven, ¿no?, de 18 años.
Así se define, pero por eso mismo está cultivando a la gente joven, porque es bueno que lo que está haciendo, que está enganchando a lo que es la gente más mayor o la gente que puede seguir más madura, que siga la Jota desde siempre, pero la gente joven pues ve a alguien que hay algo más que se puede escuchar y ver, y que es alguien como ellos, que es pues joven y pues que tiene esa pasión y transmite esa pasión.
Claro.
Entonces es lo bueno.
Bueno, viernes 8 de la tarde y el sábado 15 es cuando llega Vicente Olivares, que creo, si Mario no me corrige, que es a quien estamos escuchando. Mira.
¿Sabes tú si te querré? Pilar.
Colmirasmia se llama, ¿no?
Colmirasmia, además fíjate cómo lo canta, ¿eh? O sea, con rasmia.
Sí, total. Es que sí.
Él ha querido ofrecernos su espectáculo porque él ha dicho que lo que quería un poco homenajear a todo lo que le ha dado la Jota a lo largo de estos 35 años y se va a rodear, además, ya te digo, viene con José Barrés, con Rubén Monpeón, Roberto Llosa, es decir, viene con colaboradores y artistas invitados, y él lo que quería homenajear, devolver un poquito a la Jota lo que él ha conseguido, y sobre todo es de dedicarlo al público que lo ha seguido en estos años, vamos, lo que le ha hecho pues es estar arriba en la cima de la Jota y que, bueno, pues que puedan disfrutarlo en su momento pues de más madurez, como puede ser ahora mismo, y celebrando sus 35 años, que no todo el mundo puede decir que 35 años de carrera dentro de la Jota, vamos, que ha dejado huella este, me ha dejado huella en la Jota y va a seguir dejando huella y quiere aquí demostrarlo.
Pues sí, señor. Vicente Olivares, Colmirasmia, será el sábado, decimos, 6:30 de la tarde. Bueno, pues el Teatro de las Esquinas, este julio lleno de Jota, julio con Jota, que nos ofrecen y que, pues nada, pues que es un gusto siempre contar con el Teatro de las Esquinas y más cuando, bueno, pues ponen en valor todo lo que es el folclore aragonés, ¿no? Que es importante también.
Somos de la tierra.
Ah, claro que sí. Pues Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Un besico muy grande.
Pues a ti, Laura, muchas gracias a vosotros por acordaros del Teatro de la Esquina siempre.
Claro,
gracias.
Siempre, claro que sí. Y espera, porque el domingo tenemos también rock, la fiesta del rock con Rocking Girls. Ya sabes, la fiesta del rock es un viaje inolvidable por los clásicos del rock en uno de los espectáculos para público familiar mejor valorados y con el que tanto niños como adultos van a disfrutar bailando, jugando, saltando al ritmo, eso sí, de las bandas y artistas más míticos. Queen, Tina Turner, Metallica, Guns N' Roses, en fin, Janis Joplin. Es un concierto hilado con juegos, hay mucha interacción, hay disfraces, hay proyecciones también, y no olvidamos el directo también, claro, evidente y rotundo, de las Rocking Girls, que es una banda única en España porque está formada por mujeres rockeras de una gran trayectoria musical y que harán sonar los himnos del rock con calidad, potencia y una puesta en escena que te va a levantar del asiento. No te pienses que te va a estar quieto, no. Rocking Girls estarán con esta fiesta del rock el domingo 16, horario de mañana, 12:30, donde... en el Teatro de las Esquinas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Arcosur estrena nuevo equipamiento deportivo, un circuito de pump track para realizar saltos y acrobacias en bicicleta, una alternativa de ocio saludable para la juventud, situada junto al colegio público, que completa las canchas polideportivas con canastas y porterías y la pista de skate que ya están en funcionamiento. 55 colegios públicos de infantil y primaria de la ciudad van a ver renovadas sus instalaciones este verano. El Ayuntamiento de Zaragoza está trabajando en 18 distritos y barrios rurales para reparar diferentes elementos como fachadas, instalaciones eléctricas, adecuar baños u otros espacios interiores, con una inversión que supera el 1.300.000 euros. Más de 11.000 personas han utilizado las dos bibliotecas municipales que durante el periodo de exámenes ampliaron horario hasta las 2 de la madrugada de lunes a viernes y hasta las 8 de la tarde el fin de semana. Debido al éxito, el Ayuntamiento estudia repetir la medida. Durante el verano, bibliotecas y centros cívicos municipales cuentan con salas de estudio en diferentes horarios que se pueden consultar en la web zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Qué trae el verano? Pues festivales. Y en Aragón, fíjate, ya va por su sexta edición, tenemos los festivales de Los Castillos, que es una cita de la que siempre hablamos todos los veranos aquí en COPE Zaragoza, porque nos gusta irnos por esas maravillosas fortalezas hasta 10 que conforman este circuito veraniego. Arrancan, bueno, ya llevan unos días, los festivales de Los Castillos 2023. Toño Monzón, director del festival, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, qué gusto. Esta edición ya, es que es una barbaridad. Fíjate que yo, hasta me parecen pocas. Yo tenía la idea de que eran como muchísimas más.
Sí, porque empezamos antes de la pandemia y todo lo de antes.
Prepandemia. Bueno, el caso es que estamos, como decimos, en esta sexta edición. Y tenemos un montón de lugares a los que se pueden ir ya, porque empezó a principios de julio, ¿no? Bueno, el 1 de julio.
El día 1 de julio en Grisel, el castillo de Grisel, la plaza. Y seguimos este fin de semana. O sea, que en Grisel hemos tenido ya dos jornadas. Y este fin de semana arrancamos en Alfajarín y en Illueca por partida doble. O sea que vamos bien servidos de castillos.
¿Son 10 fortalezas, Toño?
Son 10 fortalezas, 11 pueblos, porque en el puerto del Mediterráneo está el castillo de Mora de Rubielos y el anfiteatro de Rubielos de Mora, que tenemos anfiteatro, pero no lo contamos como fortaleza.
Ajá, vale. Entonces son Grisel, Alfajarín, Illueca, Mesones de Isuela, Jarque de Moncayo, Valderrobres, Albalate del Arzobispo, Sádaba, Puerta al Mediterráneo, Rubielos de Mora y Mora de Rubielos, y San Agustín y Fraga.
Efectivamente, y Monzón, que este año no participa porque el castillo es propiedad del Ministerio de Hacienda.
¿Sí?
y está cerrado por unas cuestiones de arquitectónicas del castillo. Entonces, pues bueno, tenemos que esperar a la edición que viene para volver a sumar la fantástica fortaleza de Monzón.
Pues sí, que llegue. Oye, sí. ¿Cómo es en uno de estos castillos maravillosos, en estas fortalezas, poder vivir música, danza? Hay teatro, también hay humor, creo, la lírica, por supuesto, ¿no?
La verdad es que en todos tienen su magia. ¿Sí? Siempre decimos que nosotros le ponemos un acento artístico, pero solo ya tenemos mucho ganado con el enclave, con la escenografía. Muchas de las propuestas van casi desnudas de escenografía, porque todo lo que nos rodea es muy potente ya por sí mismo. Hemos tenido artistas que esto que no se lo creían, y cuando han estado en el espacio han dicho, ostras, es verdad, fuera este telón, fuera... que se vea el castillo, que se vea el espacio, porque es verdad que resalta mucho el espectáculo.
Claro, claro. Bueno, háblanos de los artistas, ¿quiénes conforman esta ruta, estos festivales de los castillos?
Pues bueno, vamos a hablar de los artistas del comienzo, ¿vale? Porque el miércoles que viene vamos a hacer una rueda de prensa para presentar toda la programación completa.
Perfecto.
Hemos salido este año extraño de lesiones y de cambios y demás, pues sí. Nos pasa cada 4 años que tenemos que acabar presentando la programación más tarde, pues para conformar también todos los programas con los que vienen, van,
claro,
y demás.
Sí, 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 sí.
Y bueno, la verdad es que mañana, o sea, el viernes vamos a arrancar la programación por partida doble en el Castillo de Alfajarín, que mantenemos la línea de estaciones anteriores, música pues también en un espacio maravilloso. Contamos que en el primer año que hicimos Alfajarín teníamos dudas con el horario de los conciertos, y por casualidad dijimos, bueno, comenzamos a las 9 y que vaya anocheciendo en el espacio, porque la verdad es que el sitio es como una especie de paisaje lunar, lo que se ve desde la parte alta del castillo, con todas las montañas hacia la derecha del Majarín. Y igual fue nuestra sorpresa que, cogimos el atardecer. Entonces, el atardecer era el fondo de los músicos, el fondo del escenario. Ahí con el toro de Osborne también, más al fondo todavía. Y la verdad es que, tanto el público como nosotros estábamos todos sorprendidos y diciendo, todos nos decían, ¡ay, qué buena idea! Bueno, qué buena idea, ha sido casualidad.
Pero ha sido más fabuloso, claro.
Pero que nos la quedamos ya en este, ¿sabes? De esto que de repente el cielo se va volviendo naranja hasta que se convierte en oscuridad.
Qué bonito.
Que era como, hostia, esto es un lujo, ¿no? Esto es una maravilla tener un espacio como este y poder disfrutar de justamente este momento. Así que en esa caída del sol y cambio de tercio, el viernes vamos a poder disfrutar de Basambugui en concierto. Es una formación maravillosa, pues aborda desde el blues, el rhythm and blues, el boogie boogie, que tienen como un arco musical bastante grande, pues un poco pues es la música negra, ¿no? La música afroamericana, llevada también pues a los ritmos de nuestra península, claro que sí. Y bueno, tienen muchas influencias, Albert Hammond, Pete Johnson, John Turner, que cualquier aficionado al blues va a poder disfrutar de una noche fantástica en Alfajarín, que seguirá la noche siguiente pues con otro grande de la música, en este caso aragonés, Joaquín Pardinilla, sexteto.
¡Qué guay!
Sabes, es decir, Pardinilla es todo corazón y todo música y todo amor, básicamente.
Total.
Temas de pues propios de él, de la avionera, tradicionales, pues también pues con muchas influencias internacionales como Jimi Hendrix o Foto Time. La verdad es que podremos vivir mogollón de muchos de los temas de sus discos, como Guatizalema, Travesía, Mascún, La Hora Roja, que con Pardinilla podremos estar, como toda la entrevista, nombrando temas que van a conformar este concierto.
Qué chulo. Bueno, y lo y en el Castillo de Illueca también hay algo espectacular.
Efectivamente. Castillo de Illueca, que nos costó un poco más París, pero que al final la verdad es que estamos muy contentos con el programa por partida doble. Abrimos con un gran espectáculo realmente, porque va a haber tantos artistas sobre el escenario este sábado en Illueca que seguro que me dejo alguno. El repertorio es fantástico, Gigantes y Cabezudos, El Barbarillo, Lavapiés, Los de Aragón, La Canción del Olvido, Granada, La Gran Vía, Niño Judío, Don Gil de Alcalá, El Dúo de la Africana, ese final que va a ser la Jota de la Dolores. Es un gran repertorio, es decir, conocido por la mayor parte del público, sobre todo más mayor. Y con una estela de artistas, pues que también, solo con el nombre, sobran presentaciones, ¿no? Montserrat Martí, Caballé, Vanessa García Simón, Beatriz Jimeno, Nacho del Río, la dirección musical de Miguel Ángel Tapia, tenemos la participación especial de Beatriz Bernat y Miguel Ángel Berna, y el grupo Esencia de Aragón. O sea que va a ser un largo repertorio y un concierto fantástico en el que también se va a bailar.
Qué maravilla. Bueno, pues que esto es solo el principio, que seguiremos hablando, porque hay mucha más programación, de hecho, hasta el 3 de septiembre, ¿no?, recorriendo esas fortalezas.
Efectivamente, sí, sí. Tenemos que seguir para horas para explicar la programación.
Sí, sí.
Pero bueno, lo más cercano será también el próximo fin de semana, que cerraremos en Illueca con Illana. Estaremos todo el fin de semana en el Fantastic Mesones de Suela, tanto en el Castillo como en la Plaza de la Villa. Estaremos a punto de arrancar Jarque a Moncayo, que llegará el fin de semana siguiente. O sea que tenemos todavía mucha programación por delante.
Es verdad, a disfrutarla, claro que sí. Y lo iremos contando poco a poco. La semana que viene habrá que desvelar
más. Seguiremos en el Castillo de Grisel también.
Eso es.
Durante los siguientes fines de semana.
Perfecto. Pues Toño Monzón, director del Festival de los Castillos, muchas gracias, como siempre, por el esfuerzo, por traernos esta ruta de castillos durante el verano en Aragón y por estar este ratito con nosotros. Un saludo, Toño.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes,
oye, que
Pilar.
Tenemos síes desde hace 70 años esta tarde aquí,
fíjate,
en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes cómo evitar dolores debido a una hernia discal? En el mercado no hay ningún colchón que solucione tu patología, pero lo que sí hay son ciertos materiales para que estés lo más relajado posible a la hora de tu descanso. Por eso en Colchones Aznar te presentan una serie de colchones con firmeza y con material de adaptación para mantener la columna en una posición confortable para que tu espalda descanse sin puntos de presión. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
¿Y ahora qué?
Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Aldelis en mi cocina.
Pues bienvenidos, nuevo programa de Aldelis en mi cocina. Como siempre, Óscar y Berta, o sea, el equipo de marketing de Aldelis, que vienen a contarnos cosas interesantes y curiosas. La semana pasada estuvimos con el chef ganador del concurso de croquetas de Zaragoza y provincia.
Hola, Laura. Hoy te traemos a otra persona muy top.
Y en esta ocasión trabaja con nosotros y, de hecho, es amigueta nuestra. Ah,
sí, así es. Ella es la directora de innovación de Aldelis, nada menos.
¡Oh, innovación! Que me parece súper interesante. ¡Vamos a ello! Bienvenida, Susana Martínez. Muchísimas gracias por venir a contarnos cosas interesantes a la radio.
Gracias a vosotros por invitarme. Así me puedo escapar un ratito de la oficina.
Oye, cuéntame, por favor, Susana, como diría aquel, ¿de qué hablamos cuando hablamos de innovación?
Bien, bueno, pues como todo tiene su definición formal, pero básicamente y en palabras sencillas se trata de buscar una solución creativa para resolver retos que se nos plantean en nuestro día a día, ya sea porque nuestros consumidores demandan unos determinados productos o bien porque queremos ser más eficaces en nuestros procesos para ganar una ventaja competitiva.
Ajá, vale, entiendo. Entonces, para aterrizarlo un poco, ¿nos comentas qué tenéis en marcha ahora mismo actualmente?
Claro, Laura, mira, os cuento algunos de los proyectos de I+D que tenemos en colaboración con empresas, centros tecnológicos, universidades y que están respaldados por organismos como el CDC o incluso la propia Comisión Europea. Empezamos con el proyecto Conoce, financiado por CDC, donde estamos aplicando técnicas de neurociencia para el lanzamiento de nuevos productos, ya que queremos ofrecer al consumidor productos que de verdad le lleguen al corazón y que le enamoren. Luego, el proyecto My Aldelis, también súper puntero. Estamos creando generadores de plantas piloto virtuales que simulan productos y procesos de forma sostenible. Es una forma inteligente de probar y mejorar antes de la producción real. Imaginaros la cantidad de materias primas que vamos a poder ahorrar, evitando así el desperdicio alimentario.
Claro.
Y el siguiente que te presento es el proyecto Cero. Aquí estamos investigando cómo reducir los desperdicios en la industria alimentaria con una solución digital súper avanzada. Somos sostenibles, así que decimos adiós a los desperdicios alimentarios con este proyecto.
Qué bien.
Y por último, pero no menos importante, tenemos el proyecto Alimente 21. Aquí es donde la inteligencia artificial entra en juego en la producción alimentaria para impulsar la eficiencia, la calidad y la seguridad con un impacto ambiental reducido. Bueno, Laura, estos son algunos de nuestros proyectos que estamos desarrollando en Aldelis y con los que estamos revolucionando un poquito la innovación en el sector de la alimentación. Tenemos otros que están en fase de evaluación y otros que ya han finalizado.
Oye, pero tengo entendido que el proyecto Alimento 21 es especial. ¿Por qué?
Sin lugar a duda, Laura, el proyecto Alimente 21 es una iniciativa muy puntera que busca aplicar la inteligencia artificial en la producción alimentaria. Este proyecto, que se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 de Consumo y Producción Responsable, tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia, la calidad y la seguridad de la gestión industrial en el sector alimentario, al tiempo que se reduce su impacto ambiental, especialmente en términos de consumo de agua y de energía. ¿Y cómo lo lograremos? Pues utilizando, como te he comentado antes, tecnologías súper punteras como los gemelos digitales y la inteligencia artificial.
Vale, nos hablas de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Explícanos más un poco qué significa todo esto.
Vale, pues me has preguntado por uno de mis temas favoritos, te explico, Laura. Los ODS son un conjunto de metas globales lideradas por las Naciones Unidas para abordar desafíos muy importantes. Buscan, en definitiva, lograr un futuro sostenible donde se protejan los derechos humanos, se promueva la igualdad y se preserve el medio ambiente. Los ODS son como una guía para la acción, tanto a nivel global como local, y requieren la colaboración de gobiernos, organizaciones, empresas y personas para lograr un cambio positivo en el mundo. Así que unámonos y trabajemos juntos para alcanzar los ODS y construir un futuro mejor.
Eso es. Oye, por hacernos una idea, Susana, ¿cuánto tiempo dura el desarrollo de un proyecto, por ejemplo, como Alimente 21?
Bueno, en este caso nos hemos marcado un horizonte temporal de 3-4 años. Lo iniciamos a finales de 2021, así que si todo va bien, a finales del año 2024 ya empezaremos a tener resultados muy, muy interesantes.
¡Madre mía! Bueno, oye, que creo que tienes que contarnos cosas muy desconocidas y muy interesantes. Estas colaboraciones entiendo que al ser medio públicas, pues arrojarán conclusiones que los ciudadanos podemos consultar, ¿no? Entiendo que uno de los objetivos es también compartir el saber, no sé, me dirás, quizás estoy equivocada.
Pues así es, Laura, en la mayoría de casos sí, excepto en aquellas investigaciones muy básicas que implican resultados en el que se van de proteger los resultados con las patentes. Entonces, hasta que no se ha conseguido registrar esa patente, no se pueden publicar los resultados. Ajá. Pero es en el menor de los casos posibles en los proyectos que nosotros estamos manejando.
Vale, vale. Bueno, nos estás abriendo a un mundo desconocido. ¿Tienes otro proyecto chulo en el que estés trabajando que nos quieras contar?
Bueno, tengo muchos, pero quizás. Pero Waste es otro de mis preferidos, ya que también está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Bueno, pues me parece maravilloso. Pero, ¿nos lo cuentas la semana que viene? Que ahora vamos pillados de tiempo.
Venga, genial, Laura. Así, con ganas de volver la semana que viene también, con vosotros.
Perfecto. Bueno, pues gracias, Susana. Gracias, amigos de Aldelis. Abrazos, besos. Nos vemos prontito.
Gracias a ti.
Gracias. Chao.
Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañán.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que muchas veces hablamos aquí de esta iniciativa que tienen desde Cámara de Comercio de Zaragoza, hablando y poniendo, y nunca mejor dicho, en valor las empresas. Este proyecto se llama Empresas con Valores. Y sobre todo, bueno, pues efectivamente esas empresas que tienen algo que aportar a la sociedad importante. Aragonesas, evidentemente, y que están aportando aquí en Aragón, en Zaragoza. Fíjate, hoy vamos a hablar del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Es un ejemplo de este tipo de empresas con valores, innovación y valores al cuidado de las personas. Carmen Vicente es la directora gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza y nos lo va a explicar estupendamente. Carmen Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como decimos, están ustedes participando también en este proyecto que realizan desde Cámara de Comercio, desde la Fundación Basilio Paraíso y en este caso con Hospital San Juan de Dios, hablando de lo importante y de lo que aporta en este caso el hospital a la sociedad con los valores, ¿no? Que es de lo que algo que aquí en COPE Zaragoza, por cierto, también nos gusta poner en marcha, ¿no? Y ponerlo en valor, nunca mejor dicho.
Sí, pues así es. La Cámara de Comercio nos invitó a participar en esta iniciativa de empresa de innovación y valores al cuidado de las personas y pensábamos participar junto con un empresario aragonés, Gregorio Estrada, que es CEO de la empresa AMG, para explicar un poco esa unión entre las entidades del tercer sector y sin ánimo de lucro, y el valor que aporta a las empresas, pues esa colaboración y esa donación para conseguir sobre todo objetivos y apoyos a personas vulnerables. Bueno, pues la tormenta que destrozó el hall y el vestíbulo de la Cámara de Comercio impidió que pudiéramos hacer ese acto, pero aquí estamos pues para contároslo, ¿no? En qué consiste.
Eso es. Bueno, pues una de las cosas muy importantes que hacéis ahí es la neurorehabilitación, sobre todo para todas aquellas personas que han sufrido un ictus. Es verdad que 2 de cada 3 personas que sobreviven a un ictus presentan algún tipo de déficit.
Sí, así es. Bueno, el Hospital San Juan de Dios ya sabéis que es muy conocido por nuestra unidad de cuidados paliativos, pero es mucho más. Hacemos muchísima rehabilitación, muchísima geriatría y desde el año 2016 creamos la unidad de neurorehabilitación, unidad de daño cerebral, donde vienen personas con una discapacidad producida por daño cerebral por diferentes causas. La fundamental es el ictus, pero también pues tumores, traumatismos craneoencefálicos. Y sí que hay que decir que la enfermedad cerebrovascular es la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto en España y se estima que hasta 500.000 personas tendrán una discapacidad a consecuencia de ello. En estos momentos, 2 de cada 3 personas que sobreviven a un ictus presentan algún tipo de déficit. En muchos casos se genera una discapacidad. Y en nuestra unidad de neurorehabilitación, que tiene un equipo multidisciplinar, tiene 38 camas, un gimnasio pues altamente dotado con muchas prestaciones, hacemos esa rehabilitación intensiva una vez que han sufrido un ictus o algún tipo de patología que les ha causado esa discapacidad y vienen derivados de los hospitales de agudos y nos comprometemos con ellos pues a esa recuperación. Si nos centramos en Aragón, 8 aragoneses sufren un ictus cada día, lo que se traduce en que más de 3.000 personas que residen aquí en nuestra autonomía padecen un ictus al año. El 25% tiene menos de 65 años y el 15% menos de 50. Fíjate. Es decir, que estamos hablando de personas, bueno, pues relativamente jóvenes.
Claro, claro. Y que tienen mucha vida por delante, que tienen que también puede haber mucha capacidad de rehabilitación, ¿no?, en ese sentido.
Claro, cuanto más joven es la persona y cuanto más rápidamente se actúa, Aragón es verdad que tiene un protocolo desde el Departamento de Sanidad, que es el código ictus, por el cual está implicado el 061, los servicios de urgencia y de emergencia y las unidades de ictus de los hospitales de agudo. Y una vez que pasan esa fase aguda, ya en nuestra unidad es cuando realizan esa rehabilitación intensiva pues para que les queden las mínimas secuelas posibles. Y por eso estamos haciendo esta campaña de crowdfunding, de aliarnos con empresas aragonesas que quieran ayudarnos a adquirir un exoesqueleto para que se puedan beneficiar pues más de 500 personas de la sanidad pública, más de 500 personas al año.
Es un exoesqueleto de rodilla, Carmen.
Sí, sí. Es un esqueleto que sirve pues para hacer el mismo movimiento que puede hacer una rodilla sana. ¿Sí? Y en este caso la tecnología pues nos va a ayudar a una recuperación mucho más intensiva y mucho más rápida. Ya tenemos donaciones de alguna empresa, como es la que comentábamos de la empresa AMC, que todos los años nos hace donaciones, y nos gustaría pues abrir la puerta a otras empresas aragonesas que quieran sumarse para ayudarnos como entidad sin ánimo de lucro y que ellos también pues les reporte pues el beneficio de ayudar a los demás y también pues tiene importantes beneficios fiscales siempre en la responsabilidad social corporativa de las empresas.
Claro, es importante, porque ¿cuánto puede costar este tipo de aparato, ¿no?, este exoesqueleto?
Sí, el exoesqueleto en concreto que nosotros necesitamos adquirir tiene un valor en el mercado de una empresa masiva, Ionix, y tiene un coste de unos 70.000 euros. Ya tenemos 23.000. Entonces, lo que sí queremos es hacer una especie de invitación o de llamamiento a que colaboren cada empresa o las empresas que quieran en poquitos. Entre todos podemos sumar y conseguir esto que podría beneficiar, como decimos, a muchos aragoneses que una vez que han sufrido un ictus u otro tipo de patología degenerativa de daño cerebral puedan beneficiarse aquí en nuestro hospital, en esta unidad que es pionera y referente para todo Aragón.
Exactamente. Es que es la única, ¿no?, que hay en Aragón de estas características.
Sí, este servicio, como decimos, se creó en 2016, tiene 38 camas, un equipo multidisciplinar formado por médico rehabilitador, por neurólogo, por internista, logopedas, neurofisiólogo, psiquiatra, y se hace esa atención completa. Está acreditada por el Gobierno de Aragón, también por certificada en calidad y por UNESPA a nivel nacional, que son todos aquellos derivados de accidente de tráfico. Y sí que a nuestra unidad vienen los pacientes derivados de la sanidad pública, porque nosotros estamos integrados, somos como un centro más de la sanidad pública, estamos integrados por un convenio de vinculación.
Bueno, pues ahí está ese llamamiento que me parece además muy importante, y descubrir un poco pues eso, todo lo que están realizando en el Hospital San Juan de Dios, que pertenece a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, ¿no? Es una entidad, el hospital es una entidad sin ánimo de lucro.
Es una entidad sin ánimo de lucro. Quizás en Zaragoza solo se conoce este hospital, pero realmente en España hay 80 centros. No todos son hospitales, hay monográficos como el Hospital Infantil de Esplugas, pero hay otros centros importantes de salud mental, incluso de agudos que realizan cirugía, y también hay muchos centros que son sociales, pues comedores sociales y atención a personas vulnerables, porque la orden lo que sí que trata es de tener una atención integral, una visión holística a las personas, siempre con unos valores en el cuidado y la atención, y sobre todo atender a las personas vulnerables. Y luego en el mundo estamos en más de 55 países. Los hermanos de San Juan de Dios, pues que es una orden de hace más de 500 años, es hospitalaria, de atención a hospital, ¿no? Están en 55 países y en España, como decimos, 80 centros. Aquí Zaragoza, pues es conocido, nuestro Hospital San Juan de Dios, primero por sus nacimientos, porque nacieron aquí más de 30.000 zaragozanos, pero ahora somos referentes en atención a la cronicidad, que es algo que en los próximos años pues va a tener una gran demanda, porque el envejecimiento poblacional, la pirámide de edades, se ha dado totalmente la vuelta y cada vez hay menos nacimientos y más personas mayores. Claro.
Y qué importantes los cuidados paliativos, de la que yo creo que tenemos que hablar en otro momento más tranquilamente, porque merece un espacio un poco más intenso. Pues doña Carmen Vicente, directora gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y encantados de participar.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino, este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano, el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Un cortador de pizza o un generador de energías limpias. Estos son algunos de las creaciones diseñadas por los alumnos de la Universidad de Zaragoza y que ahora pueden verse en una exposición en el Museo de Ciencias Naturales del Paraninfo hasta el próximo 26 de agosto. Ana Baz.
Proyectos emergentes, ingeniería en diseño. ¿Eso qué es? Así se titula esta muestra, en la que podemos ver algunos de los inventos que han creado los estudiantes de grado en ingeniería de diseño industrial y el máster en ingeniería de diseño de producto. Y hay proyectos interesantes e innovadores. Por ejemplo, Toño Peirón ha creado junto a su equipo un generador de electricidad ubicado en el entorno del campus de ingeniería y arquitectura del ACTUR. Los usuarios generan energía limpia pedaleando y no solo ayudan al medio ambiente, sino que acumulan puntos para canjear por recompensas.
Básicamente, este sistema trata de una estación de dinamos, los cuales permiten a los usuarios, que son sobre todo estudiantes y profesores de la INA, generar energía pedaleando, y esa energía eléctrica se almacena en una estación de baterías que hay localizada en ese propio entorno, ¿no? ¿Qué es lo que gana el usuario? Pues bien, ese usuario puede acumular puntos en la aplicación que nosotros mismos hemos diseñado, y con esos puntos podemos canjearlos por distintos servicios que hay en la universidad, ya sea cafetería, ya sea reprografía, máquinas vending, etcétera.
Así se avanza en la generación de energías limpias y también se soluciona el problema de la falta de enchufes en la universidad.
Además de querer ayudar en pequeña parte, pero querer ayudar a beneficiar el presupuesto energético que puede tener la universidad de cara a la electricidad consumida, también queríamos resolver una necesidad latente que veíamos de cara sobre todo a los estudiantes, que era la falta de enchufes que hay en determinados puntos de la universidad, en concreto de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, ya que nosotros, los ingenieros, como hacemos bastante uso de las tecnologías, de ordenadores, móviles, etcétera, etcétera, necesitamos mucha corriente eléctrica.
Hay otro tipo de inventos que pueden usarse más allá del campus universitario. Por ejemplo, el original cortapizzas creado por Ana Muñoz y su equipo.
Llegamos a esta idea porque primero teníamos que crear una figura a partir de ecuaciones matemáticas y después rediseñarlo en base a los principios del styling, el cual es una técnica industrial que consiste en modificar el aspecto sin variar la funcionalidad. Y para este rediseño específico nos basamos en el exprimidor de Alessi, en la aerodinámica y la ergonomía.
También ellas han diseñado un nuevo modelo de Light Stick. Son una especie de lámparas portátiles que se usan en los conciertos, unas varas luminosas. Están muy extendidas sobre todo en Asia, pero también comienzan a utilizarse aquí en Europa.
Este objeto es básicamente una vara luminosa que se usa principalmente en la industria de la música coreana para apoyar y animar a los artistas, ya que no tienen tanta costumbre de aplaudir. El principal problema de los light sticks es que son muy caros y que cada grupo tiene el suyo propio, dos aspectos que hemos querido solucionar mediante un light stick intercambiable y normalizado, donde solo habría que comprar un único mango y se cambiarían las siluetas del logo de cada grupo.
Por su parte, Irene Camañes ha llevado a cabo el rediseño de una caja de transporte reutilizable. Se trata de una caja ya comercializada, que presentaba la ventaja, respecto a las tradicionales cajas de cartón, de poder reutilizarse en múltiples ocasiones. Sin embargo, sus tableros se dañaban con el paso de los usos, e Irene y sus compañeras lo han solucionado con un nuevo diseño.
Un embalaje, una caja de madera, para transportar cualquier tipo de cosas, desde motores hasta obras de arte, y cuyo valor añadido con respecto a otros productos similares era su reutilización. Entonces, los problemas que nos presentaron fueron que al quitar el sistema de cierre, que ellos llaman grapas, se dañaban mucho los tableros de forma que no se podían reutilizar tantas veces. Y llegamos a un rediseño de la grapa y tan solo cambiando la grapa de una grapa metálica y rígida que era la que ellos tenían a una grapa elástica, que lo que permite es retirarla y colocarla haciendo mucha menos fuerza, tanto para el usuario como para el tablero, de forma que estos se dañan mucho menos.
No es la primera vez que se organiza esta exposición en la que podemos ver los inventos de los universitarios zaragozanos, pero en esta ocasión su organizador, Santiago Biorreta, sí ha querido darle un mayor protagonismo al papel de los propios estudiantes.
Lo que hice fue engañar, como quien dice, a un estudiante de cada curso para que fuesen ellos no solo la cara visible de esta exposición, sino del propio grado, y que así nos contasen cómo entienden ellos la ingeniería en diseño industrial, ya que indudablemente alguien que está en primero tiene una concepción totalmente distinta de lo que es la carrera en comparación con un estudiante de cuarto, es normal. Entonces, de esta forma, pues también vemos esa evolución que experimentan a lo largo de distintos cursos.
Durante los meses de julio y agosto, la Sala Odón de Buen acogerá esta muestra con un total de 15 trabajos. Un jurado designado por la Universidad y el Gobierno de Aragón seleccionará el proyecto ganador, premiado con 500 euros. La entrada a la exposición es libre.
Bueno, pues sabes, vamos acercándonos a la una. Antes, déjame que te dé una buena noticia, porque Viamed Montecanal incorpora un nuevo equipo médico de oftalmología que ofrece servicio de urgencias continuados. De hecho, es el equipo de oftalmología que prestaba este servicio en la clínica Nuestra Señora del Pilar. Sabes que ha cerrado, ¿no? Que está recientemente cerrada. Bueno, pues ha pasado a integrarse en Viamed Montecanal. Se trata de un servicio de urgencia especializado en oftalmología, único en la sanidad privada aragonesa y que permanece operativo los 365 días del año, con atención presencial de 9 a 9 y soporte asistencial las 24 horas del día. Con esta buena noticia llegamos a las 2 de la tarde. Más historias, más información, por supuesto, aquí en COPE. Por nuestra parte, desearte que pases hoy un feliz día.